Buenas noches, querida familia de Radio Católica. Estamos nuevamente en un programa especial. Les habla su hermana en Cristo, Lidia Méndez, y en esta ocasión, en esta noche, nos acompaña una invitada muy especial para mí. De verdad que el Señor la ha puesto sin que nosotros lo planeáramos. Fue algo que Dios dijo y se va a hacer. Y estamos aquí. En esta ocasión me acompaña mi hermana muy querida, Odalis Susana. Odalis, bienvenida a la cabina, a las instalaciones de Radio Católica.
Gracias, gracias, hermanita Lidia. Qué alegría y qué privilegio para mí compartir con ustedes. Desde hace mucho tiempo los conozco, pero no habíamos tenido esa cercanía. Y qué lindo que Dios haya permitido que hoy podamos juntas volver a alabar y bendecir el santo y poderoso nombre
Amén.
De Dios.
Amén, gloria a Dios. Fue un privilegio poder compartir con usted el Enámame, que se hizo el evento internacional. Pues gracias a Dios que usted pudo acompañarnos esa ocasión.
Con muchísimo gusto, y para mí fue una alegría ver siempre ese servicio tan abierto, tan desinteresado, pero sobre todo poderte dar un abrazo.
Sí, sobre todo. Sí. Pues bueno, así vamos dando inicio a nuestro programa, pero sin antes, pues como dices tú, alabar y glorificar el bello nombre de nuestro Señor, vamos a iniciar con la oración. Y quería ver si eres tan amable de hacernos la oración de inicio.
Claro que sí. Vamos a ponernos en la presencia del Señor sabiendo que desde antes de llegar a este lugar el Señor se había adelantado. Por eso queremos inclinar nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra memoria, lo que somos, lo que tenemos, lo que aspiramos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Todo, Señor, queremos ofrecértelo, entregártelo todo, Señor. Dispón de ello según tu santa voluntad, porque a nosotros tu gracia nos basta. Te pido en esta ocasión, amado y eterno Dios, un abrazo tuyo para cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven a esta hora. Ve a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a su ministerio, a su familia, y haz en ello la obra bendita de tu amor. Tu voluntad siempre es perfecta y buena. Que en cada uno de nosotros y en cada uno de mis hermanos se realice tu santa voluntad. Derrama tu Espíritu Santo en este momento sobre mi amada Lidia, sobre David. Derrama, Señor, tu presencia e inunda todo este lugar, Señor. Que nosotros te damos gracia, reconociendo que ya estás aquí. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y abrimos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estamos de regreso acá en cabina con el programa especial de esta noche, en compañía de mi hermana Odalis Susana. Es un placer para mí tenerla aquí y sobre todo tener el privilegio de entrevistarla.
Qué linda, ¿eh? ¿Qué quieres saber? Cuéntame.
Bueno, pues bella. Yo y creo que los que están en sintonía queremos conocerte. ¿Quién es Odalis Susana?
Bueno, yo soy nativa, oriunda de la República Dominicana, ya con más de 3 décadas viviendo en los Estados Unidos. Nací en el seno de una familia muy humilde. Éramos 10 hermanos, 5 mujeres y 5 hombres. Yo soy la penúltima. de los hermanos. Y emigré en el 1988 ya a los Estados Unidos, casada con un señor cubano, y él me trajo a este país. Y bueno, aquí, después de hacer muchas locuras, entonces el Señor me salió al frente, me salió al camino en un momento muy difícil de mi vida.
Las encuentro.
Sí, soy mamá de dos hijos varones muy grandes ya. Tengo dos nietos, una nena y un varón. Y soy maestra de profesión y de vocación también, y escritora.
Wow.
¿Qué más te puedo decir?
Wow, sí. Dalis, lo que el Señor ha hecho, ¿no? Lo que el Señor la llevó después de rescatarla, como dijo usted, que sí. Salió a su encuentro. Y cuéntenos, bueno, un poquito de... Yo la conocí cuando estábamos haciendo el evento internacional Ámame, ya hace unos añitos. Sí. Usted estaba en la radio Inmaculada, ¿cómo es que se llama?
Sí, Radio Inmaculada.
Cuéntenos un poquito qué es lo que usted hacía allí.
Bueno, yo hace más de 13 años que fui llamada a dirigir un programa de radio, Visión Quinta, que hacía mi voz desde aquí, desde la Florida. Conocí a los directores, a los fundadores, en un evento que realicé en mi parroquia, en la Inmaculada Concepción. Alguien me habló de ellos, me lo refirió a ellos y yo lo invité. Coordinaba Retiro de Sanación y Liberación. Es así como lo conocí yo, sirviendo en mi comunidad, y lo invité para predicar por referencia. Y luego así nos fuimos conociendo. Me llamaron a dirigir un programa de radio, pero yo me negué, porque yo dije, es que yo hablo muy mal. Es que yo no pronuncio algunas S, tú sabes, dominicano, ¿verdad? Yo dije, ¿y cómo me va a estar el Señor llamando a la radio si hablo tan mal? Pero sobre todo con un compromiso pastoral muy fuerte, porque siempre el Señor me ha llamado al liderazgo cristiano y mi apostolado aquí en Miami muy fuerte en el momento que me llaman a la radio. Y yo decía, ¿pero qué le pasó al Señor? Yo no creo que se le pasó la mano. Sí, me confundió con la Mujer Maravilla, ¿o qué? Entonces ahora me llama también a la radio, teniendo un apostolado tan fuerte en mi comunidad. Y me negué durante 9 meses. Pero a los 9 meses ya el Señor me doblegó, porque me insistían, me decían, cuando invocas el Espíritu Santo, cuando hace alabanza, a veces me llamaban y me pedían que hiciera la oración en algún programa de radio. Entonces iban llegando esos testimonios y las personas llorando, y había que sacarla de sus oficinas, y el Señor sanando y restaurando, hasta que me dijo una de las hermanas, me dijo, ¿por qué le niega tu voz a Dios? Si Él la quiere utilizar, y es posible que en cualquier rincón del mundo hay una persona tirada con depresión en una cama y Dios le quiera hablar a través de ti. Fue ahí
cuando usted dijo,
cuando sí. Yo dije, uff, aquí hay, Odali, párate, detente, discierne, analiza. Pero entonces yo me fui al Santísimo, donde iba siempre, cada día de mi vida, donde voy. Y entonces le dije al Señor cara a cara, mira, Señor, si eres tú que me está llamando, tú me lo vas a hacer saber, porque yo de aquí yo no me voy hoy hasta que tú me lo digas. Tómate tú el tiempo que tú quieras, porque ya aquí me siento.
Yo tengo todo el tiempo.
Sí, exacto. Hasta que tú me digas si esto es tuyo, porque yo no quiero vanagloriarme, yo no quiero elevarme. Para mí, al contrario, quiero perderme para que tú te crezca en mí. Y si un micrófono me va a llevar a mí a pensar que soy yo, yo no lo quiero. Entonces me quedé en adoración. Cuando habían pasado como 50 minutos, escuché la voz que dijo, Zacarías 4:7, fue lo único. Y yo volví y dije, ¿saqué? Zacarías. Y me fui al carro y busqué la Biblia y empecé a abrir en Zacarías, el profeta, el sacerdote, y veo que él tiene 8 visiones, y eso me va llamando a la atención. Y voy leyendo, y veo que dice primera visión, segunda visión, tercera visión, cuarta visión, pero en la quinta cambia el orden y dice visión quinta. Y digo, aquí hay algo raro porque retoma el orden. Entonces me pongo a leer y dice, no es con tus fuerzas ni con tu poder, sino con el Santo Espíritu.
Ahí estaba claro.
Ahí, cuando ya dijo eso, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Llamé a la radio y dije, ok, acepto hacer programa y se va a llamar Visión Quinta. Y me dice, pero que ese nombre no parece católico, no parece un nombre cristiano, ¿de dónde sacaste esto? Y yo dije, bueno, váyanse a la Biblia, Zacarías 4:7, y van a ver si el Señor ha hablado. Yo no puedo escoger otro nombre para él. Así fue que inicié. En ese proceso entonces me fui formando, empecé a ir a academia de oratoria, a tomar clase, a interesarme. A lo poco tiempo, pues a través de ese espacio, el Señor me llevó al Vaticano a trabajar con Radio Vaticana y a trabajar cubriendo la canonización de San Juan Pablo II y San Juan 23, y por ahí pues muchos momentos bonitos.
Pues así fue cuando yo conocí a ella, como ella estaba diciendo en la radio, que ella venía de Georgia, ¿no?
Sí.
De Georgia. Y pues cuéntanos un poquito de lo que tú haces, cómo fue tu llamado a servir a Dios, o sea, ya venías de como tú decías, de familia católica. Cuéntanos un poquito de ya para atrás, sí. ¿Cómo fue que empezaste?
Bueno, yendo atrás, lo único que recuerdo de mi niñez es que mi mamá nos levantaba a las 4:30 de la mañana, nos hacía los moñitos esos de trencita, que esos moñitos, que tú te lo quieres desbaratar seguido, ¿verdad? Nos hacía los moñitos, nos ponía un vestidito y nos sacaba a la orilla de la carretera para que pasara un hermano de ella, que a la vez su esposa era mi madrina, y nos llevaba a la iglesia. Yo no recuerdo a mi mamá yendo a la iglesia.
Pero nos
mandaba a nosotros. Y sí recuerdo que en mi casa toda la vida a las 6:00 p.m. se ponía el Santo Rosario. Y mi mamá se sentaba en una mecedora, me ponía en su pierna en el momento que se rezaba el Santo Rosario. Cada tarde ya se detenía, se sentaba y siempre le rezaba mucho San Miguel Arcángel por sus hijos. Eso es lo único que tengo de legado de mi familia y dos tías pioneras que rezaban mucho por la familia. Luego llevé la vida normal de adolescente, muy estudiosa, sí, muy estudiosa todo el tiempo desde pequeña, muy becada por el gobierno dominicano. A los 14 años ya yo estaba estudiando para maestra, porque incluso me exoneraban el tercero, el cuarto grado, y me daban la beca de gobierno para hacerme maestra. A los 18 años ya yo estaba en las aulas, con los mismos maestros que habían sido mi maestro, compañeros, sí. Entonces me desenvolví así, luego me casé con este muchacho cubano, que de hecho fue una hermana mía que vivía en Estados Unidos, porque ella era la única que vivía aquí. Y se sentía sola y me mandó un muchacho que se casara conmigo. En esos tiempos se podía, en esos tiempos se podía, no te cachaban tan fácil, ¿verdad?
Es inteligente su hermana.
Sí, pero mira, las cosas no le salieron buenas, porque entonces el muchacho se enamoró de mí. Entonces ya no fui para acompañar a mi hermana, se la quitó a mi hermana. Y entonces me hizo propuesta de matrimonio. Y noviamos, nos casamos, él me trajo, cuando ya vine para acá venía embarazada de mi hijo más pequeño, y aquí empecé el mundo. Primero fui empleada, pero muy poco tiempo, me hicieron manager de un dry cleaner, de ahí pasé a tener mi propia empresa y empecé a trabajar en el mundo de las modas. Wow. Ese mundo de las modas, en pasarela de Miami, escoltada, con pase para todos los diseñadores de Latinoamérica, a todas las modelos en la parte de atrás. Y me fui desenvolviendo en ese mundo de la moda y del negocio, pero ese mismo mundo de la moda y del negocio fue el que me fue desviando mucho en mi moral. Y me fue llevando por un camino que no era el correcto. Entonces, hasta ahí. De ahí vengo.
Vamos a seguir conociendo más de Odalis. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más, porque ella es una cajita de molinerías. Así que vamos a seguir escarbando más ahí con ella, conociendo más sobre su vida, sobre su servicio, su misión que ella tiene. Bueno, ya estamos de regreso conociendo a Odal y Susana, ya conocimos una parte. Vamos a seguir compartiendo más. ¿Qué sigue después de ahí? ¿Cómo que el Señor la rescató? ¿Cómo es que salió de tanta cosa que ella nos estaba contando detrás de cámaras? Y queremos que ella lo cuente, que ella nos diga cómo fue su cambio, su transformación, lo que el Señor hizo con ella.
Claro que sí, Lidia. Pues me desenvolví en el mundo de las modas. Primero trabajé en dry cleaners como manager. De ahí pasé a tener mi propio dry cleaners. Y al tener un dry cleaners, entonces le fui añadiendo alteración, teniendo modistos, sastre. Pero después se me ofreció comprar una boutique a una cuadra de donde tenía mi dry cleaners, y fue así como fui incursionando en el mundo,
creciendo
en el mundo de la moda, a tal grado que en pocos años, cada año yo tenía que añadir un local nuevo en el centro comercial. Fui la empresaria que llegó a tener 4 locales
en el mismo
centro comercial. Sí, me desenvolví en las modas, pero antes de eso, como tenía un dry cleaners, pues conocí a un señor que él vendía los boilers, las planchas industriales grandes, y entonces él me conoció, y cada vez que yo necesitaba un mecánico de uno de esos equipos, en vez de él enviar uno de los empleados, iba él mismo como dueño. Pero él lo que buscaba era irse acercando.
Poquito más.
Acercándose. Yo no lo supe ver al principio. Yo decía, bueno, pero qué hombre siempre que
qué
viene
amable
a arreglar las cosas, y llegaba con café y llegaba con flores o cualquier brindis o regalo. A lo último me decía, tú eres una mujer muy trabajadora y muy emprendedora, y yo tengo capital. Lo que necesites yo lo pongo y tú lo trabajas. Entonces así fue como inició una relación y me hice socio de él para ampliar mi negocio, pero él nunca tomó un centavo, que yo en ese momento ni lo cuestionaba, ¿verdad? Porque él decía, yo invierto y tú nada más que trabajas, y el día, si quieres vender, el día que vendas, entonces compartimos.
Ya le daba su...
Pero ahí ya él fue entrándose en vida porque pasamos muchas horas juntos y me fui haciendo amante de él. Al año y medio.
Él estaba casado
y yo también. Entonces fue un doble pecado, que en ese momento tú no sabías que era el pecado, no sabías hasta dónde te podía llevar eso, ¿verdad? Hoy lo veo desde la luz de Dios, porque en ese momento incluso tú crees que eso es normal, que mucha gente lo hace, y por un momento yo lo justificaba, es que con mi esposo yo me casé por papel, no había un amor, y tú en el fondo lo justificabas, y a este hombre yo lo llegué a amar, ¿verdad? A amar muchísimo.
Porque estaba más tiempo con usted,
me
convivía
tiempo,
más.
Me impulsaba en mis sueños, si me sentía mal estaba pronto con la sopita, quizá mi esposo estaba en otro estado trabajando, y él estaba como tiempo pendiente, los regalos, que si una cartera cara, qué carro quiere, porque incluso me compraba las jipetas, me llevaba al dealer y me decía, señala qué carro tú quieres.
¿Y quién no va a querer?
¿Por qué? Exacto, ¿quién no lo va a querer? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces lo justificábamos como sociedad de carro, que el carro yo lo había comprado por el trabajo. Así fue avanzando y fui entrando en ese mundo de adulterio tan feo, pero a la vez como que me fui enfermando, muy alegre mientras estaba con él, mientras me tomaba un traguito, pero como siempre un vacío grande, grande, grande en el corazón, que yo no podía explicar. Tenía lujo, tenía dinero, me daba vacaciones costosas en hoteles 5 estrellas, me vestía como quería, todas las cosas, pero había un vacío muy grande que yo no conocía, no tenía nombre ese vacío en mí.
Es como la conciencia, creo, sí, que le está removiendo uno que no está haciendo bien, pero uno no, o sea, quizás no, está bien. No.
Exacto, y después vamos a oír que decía San Agustín que ese vacío solo es el vacío que le falta para ser llenado por Dios, pero eso uno no lo entiende. Tú dices, si tengo tantas cosas, ¿por qué me siento así como inquieta? En ningún lugar estoy bien, me siento desesperada, angustiada, noche sin dormir. Pero entonces ahí ocurre de lo que se vale el Señor. Qué doloroso que mucha gente cuestionaría y diría, pero ¿y qué Dios es ese? ¿Y por qué si el marido era un hombre bueno, por qué tuvo que morir él? Entonces, el Señor me tuvo que llevar al abismo.
Pero él no la descubrió, o sea, no...
Que yo sepa, no, aunque en mi corazón, en mi pensamiento, siempre me quedó la duda si él se llegó a dar cuenta y lo guardó.
Tal quizá. Vez lo sospechaba.
O lo sospechaba, o quizá lo guardó porque él me amaba muchísimo también, ¿verdad? Un hombre con 17 años de matrimonio, hasta la última semana, el trato de él para mí y su amor hacia mí era como la semana primera que nos casamos.
Ay, qué lindo.
El 17 años después. Entonces la mala fui yo. O sea, pero, por eso cuando le hablo a la familia, yo a veces le digo, es que no sabemos lo que tenemos hasta que uno no lo pierde, hasta que no llega la luz de Dios, porque nos enfocamos en el defecto de la persona, en que no en esto, en que no es lo otro, en que no es lo que yo quiero, es que tiene este defecto, y dejamos de ver que esa persona que está al lado de nosotros es una bendición de Dios, como quiera, ¿verdad? Yo no lo pude ver, tuvo que suceder que me le diera un ataque masivo al corazón y que se fuera en menos de 10 minutos.
¿Usted estaba allí?
Sin aviso, no, yo estaba en mi boutique y él había estado jugando en el área de la piscina. Dice que le dio dolor un poquito como de estómago, le dijo a mi hijo, a él, le dijo, y a un sobrino, le dijo, vayan a Walgreens, a la esquina, uh-huh, y cómprenme un Alka-Seltzer, un Eno, sal de Eno, creo que era, que me duele el estómago. Los muchachos se fueron, pararon de jugar de la piscina, se fueron a buscarlo, pero no hallaban lo que él le pedía. Le marcan por el celular, papi, para ver lo que era, y el papá ya no contestó. Cuando llegaron a la casa, lo encontraron ya tirado en el baño con el chor aquí, golpeada la frente, sangrando aquí y allá, y él lo encontró Daniel.
Mi hijo,
teniendo 14 años. Entonces Dani es el que me llama gritando y me dice, mami, mami, mami. Cuando yo oigo esa voz así, dice, papi se ha desmayado en el baño. Y lo único que yo le digo, llama a los vecinos, adulto, llama al 911. Y yo, estando en la boutique, le dije a mi asistente, cierra, cierra, que me voy. La angustia que me invadió en ese momento. Yo iba por el Palmetto, 826, manejando por el Palmetto, llorando, gritando. Yo no veía lo que estaba delante de mí. No sé cómo llegué a casa. Sé que cuando doblé la esquina, al doblar a casa, vi todos los paramédicos, la ambulancia, las sirenas, vecinos, toda mi casa estaba rodeada de todos los vecinos, la gente. Y cuando yo llegué, parqué en el centro de la carretera, me abrieron la puerta y de ahí me recogieron varias vecinas. Me fueron abrazando, llevando hasta la puerta de la casa, y cuando iba a tratar de entrar, el paramédico nos detuvo y dijo, no puede entrar, déjenos trabajar. Cuando él me dice eso, que es algo de lo que le hablo mucho a las mujeres y a la familia, cuando él me dice eso, entonces yo entendí que yo no era dueña de nada, porque ni a mi propia casa podía entrar. La que era de viajes, de dinero, escoltada, con joyas cara, empresa, empleado que estaban ahí esperando una orden mía. En ese momento me di cuenta que yo no era dueña de nada, porque la vida te puede cambiar en un momento. No nos dejaron entrar, me vomité, me puse muy mal en el patio, me vistieron, me hicieron un círculo, me cambiaron el pullover, hasta que un rato después un paramédico sale, se hinca delante de mí, yo estoy sentada, me hace la respiración, me va respirando, respira, exhala, y ahí me dijo aquellas palabras que fueron las que me mandaron casi a la orilla de un lago para terminar con mi vida. Ahí me dijo, no se ha podido hacer nada.
Es un dolor tan fuerte.
No se ha podido hacer nada. Esa frase se me repetía como si me fuera a enloquecer. No se ha podido hacer nada. Y de ahí entré en un profundo desasosiego, un insomnio. El dolor se me entró aquí en el pecho, que yo caminaba encorvada. Yo no podía pararme derecho.
¿Le ofendía?
Sí, porque se me hace cosas. No podía casi pasar bocado. En ese entonces yo tenía una talla 14 más o menos de pantalón. Me vine a una 4. En poquitos días no dormía, me golpeaba la frente con la pared. Y empecé como ese estado de culpa a carcomerme. Porque luego ya desde la fe voy a entender que el pecado es una fuerza viva. Y que aunque yo estuviese tan bonita, arreglada y perfumada, mi alma apestaba. Es así como este sentido de culpa me va enfermando. Me va enfermando profundamente hasta que Dios tiene que intervenir. Y me sale al encuentro. Entonces entendí que Dios levantó a un hombre bueno. Lo llevó a donde mejor puede estar. Así. Para que no sufriera. Y porque era la única forma de trabajar con esta cabecidura en el dolor.
Dice que el Señor tiene que quitar algo de nosotros para que uno transforme su vida. Sí. Y lo que, o sea, si no lo quitaba, usted no iba a cambiar. No. O sea, el Señor no la podía llamar.
Porque no le escuchaba. Imagínate, en medio de ese bullicio, en medio de esa creencia, de esa vanidad, de todo, qué sé yo, que mimada por aquí, por el esposo, más mimada por el amante, o sea.
Y que no se le podía tocar.
Él decía, mi mulatica, linda, la mula, y a veces me decía, la china, india, la mulata. Entonces yo decía, venga, que yo tengo, porque dos hombres, ¿cuál de los dos me quiere más? Me quieren bajar el cielo, ¿verdad? Como se competían para ver quién me daba más cosas y me trataba mejor. Y sin embargo, el pecado me había encegado, me había llevado. Era como una pelea tan grande de la luz de Dios contra la fuerza del mal en mi vida. Pero ahora entiendo y lo digo a toda voz, Dios no pierde batalla.
No, jamás. ¿Y siguió con el su socio?
Ah, bueno, ahí viene la pregunta del millón de pesos, que es la que me han hecho muchas veces. Me dicen, donde yo entiendo el peso de tu conversión es que si tú amabas tanto a ese hombre, y con el que tenía ya 11 años, el amante, dice, lo amaba tanto, y entonces se muere tu esposo, ¿cómo es posible que no aprovechaste la oportunidad? Te daba caro si te compras, que te ofrecía comprarte casa, todo lo que tú dijeras por ahí salía. Entonces ahí yo le dije, ¿sabe por qué? Porque la obra de las tinieblas ya no cohabitan con la luz. Y ya en ese momento intervino el Espíritu Santo dentro de esa enfermedad, dentro de esa, de tal grado que cuando Él me quiso volver a tocar, se me brotaba la piel. Si Él me quería dar un besito aquí, se me hacía así un brote. Si me agarraba aquí, se me hacía un brote. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo había
como
sido...
Como diciendo, el Espíritu Santo, este es cuerpo
ya
mío.
Ya es templo del Espíritu Santo, ya no puede, ¿verdad? Así, entonces, fue duro para él. En el momento de que yo le dije, me dijo, déjate de bobería, ahora tú crees que eres una monja. Ahora que nada más metido en la iglesia, y si vas a seguir en la cosa de la iglesia, entonces vamos a tener que separar como la sociedad. Era la primera vez que él se metía conmigo. Entonces yo aproveché y le dije, pues vamos donde el abogado y yo te compro tu parte. Y si no tengo con qué pagarte todo, pues hacemos un contrato y te doy. Entonces fuimos. Él después me decía, no, que eso fue que se me un momento de enojo, un momento.
Me salió uno más.
Pero ya yo estaba poseída por la fuerza de Dios y el Espíritu Santo. Y dije, no, devolvemos, vamos al abogado. Le di $20,000 en ese momento, efectivo al principio, hicimos pagar ese. Durante, no me recuerdo cuántos años, pero eran como de 750 o $900 al mes. Y tiempo después él me llama, porque teníamos un préstamo común en el banco, se debían todavía $17,000, y él me llama y me dice, mira, te atrasaste un poquito en el banco. Digo yo, sí, estaba de viaje, pero dame unos días, yo voy y pago. Me dice, déjame ver qué hago. Y cuando volvió a llamarme, me dijo, tu cuenta en el banco está pagada, y te dejé en el buzón todos los pagareses de la parte mía del negocio, porque me di cuenta que lo que tú estás viviendo es una verdad en Dios y yo no quiero estar en el medio.
Wow.
No vuelvo a pisar ni la puerta ni a pasar por el frente.
Pero usted, al momento que falleció su esposo, uh-huh, usted empezó a ir a la iglesia, usted empezó...
No, se tomó como caí tan fuerte en una enfermedad y depresión. La iglesia vino a mí, Dios vino a mí en el parqueo de mi boutique.
¿Y cómo así?
Bien, te cuento. Ajá. Esto está interesante, sí, ¿verdad? Bueno, yo siempre tenía una hermana que sé que oraba por mí y mi mamá, porque vieron lo mal que yo quedé después que murió mi esposo. Tomaba malicor para poder dormir. Me había quedado, como te decía, encorvada. Me vine de talla 4, insomnio, irritabilidad de colon, desasosiego, ataque de pánico. O sea, se me llené de tantas enfermedades a raíz de la culpa, ¿verdad? Y del impacto de cómo sucedió, porque él nunca presentó enfermedad y él no tomaba licor, no hacía droga, no nada. Y era en 10 minutos se nos fue. O sea, un impacto muy grande para una familia y con hijos adolescentes, uno en la universidad y el otro adolescente. El caso es que entonces yo, como no podía atender bien mi boutique ya, por todo mi malestar, yo me ingenié a hacer un villancico, un concierto de villancicos navideños, un 1 de diciembre, frente a la boutique, en el parqueo. Entonces fui a la escuela donde estaba mi hijo Daniel, el que me acompaña,
ajá,
que él pertenecía a un coro en la escuela, y le dije que fuéramos a hacer un concierto de villancicos frente a mi boutique y que yo le iba a dar un 30% de descuento para su vestido de gala para el prom, para los muchachos y la muchacha. Pero era una estrategia comercial. No era nada que tuviera que ver con el Señor ni nada. Era en desesperación. Ya yo no atiendo el negocio, estoy perdiendo dinero, tengo que inventarme algo. Y ahí se metió Dios. En ese concierto villancicos, sin ser muchacho de iglesia. Era un grupo de 34 niños que tenían que llegar. Solo llegaron como 14. El director quería cancelar. Yo mandé a pedir un policía a la ciudad. Cerré todo el parqueo con cinta. Pusimos bocadillos, todas mis empleadas vestidas de rojo, yo todo. Y va a empezar, él me dice, es que no me han llegado los muchachos que van a cantar. ¿Quiere que suspendamos? Y yo le dije, no vamos a suspender, cante con lo que... Pero es que son voces en armonía, haga lo que pueda. Llevaron piano al parqueo y todo. Es en ese día, 1 de diciembre, con un grupo de jóvenes de una escuela secundaria, que no era un grupo religioso, ellos empezaron a cantar Jingle Bell, y cuando iban cantando Jingle Bell, empezaron a sobrevolar docenas y docenas de palomas por encima de todas, silbando de todo en el parqueo. Y el muchacho empezó a hablar en lenguas y a saltar y a brincar. Y empezaron a llorar esos jóvenes de una escuela secundaria. Empezaron a llorar, a saltar, a danzar. Que yo en un momento me asusté porque yo dije, sí, ¿qué está pasando? Y además se va a caer y me van a poner una demanda. ¿Qué tú piensas? Pero mi asistente Marister está al lado mío y lo único que me dice... Señor Odali, mire lo que le está pasando. Aquí está la gloria de Dios. Que sabía yo lo que era ni la gloria de Dios ni nada. Yo no había ido a iglesia.
Usted no tenía conocimiento de nada de lo que está.
De nada. El caso es que el joven empieza a hablar en lengua y a saltar y a brincar. Y el director lo trata de parar. Le dice que lo que está pasando, están cantando cosas que no están ensayadas, que no están puestas en el programa. Y los manda a callar. Pero ellos no pueden callar. Y se van pasando el micrófono a otro, como 4 de ellos, tomado completamente por el Señor. Empiezan a levantar las manos al cielo y a hablar en lenguas y a danzar. Y en ese momento Él voltea hacia mí y dice, He is the Lord. Él es el Señor. Y dice el Señor que solo le conozca y le ames.
Ay.
¿Qué iban a saber esos jóvenes que esa misma mañana... Fue la primera vez que yo miqué en mi vida.
Nunca lo he hecho.
¿Qué iban a saber esos jóvenes que esa tarde yo me iba a tirar por un canal? para terminar con mi
lo
vida.
Lo que el Señor se valió para que usted entrara en esa armonía, en esa conexión.
Es decir, que el Señor va donde tenga que ir, para uno de los suyos. No importa el hueco más profundo, el abismo de pecado, de putrefacción, no importa la lejanía que tenga de Dios, en el momento que tú te abres, entonces yo me doy cuenta que la oración de mi mamá, de mi hermana, y mi propia oración esa misma mañana, la primera vez que me hinqué y le dije, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que no estoy haciendo bien, Señor. Toma mi vida y haz con ella lo que quiera, pero sálvame. 5:45 de la mañana, 5:45 de la tarde se aparece el Señor en el parqueo de mi tienda y me sana de una vez para siempre de todas mis enfermedades en esa tarde.
Porque usted reconoció que usted estaba haciendo mal y en todo lo reconoció a él, sí, como verdad. Señor.
Entonces cuando el director los manda a parar, ya que el muchacho me ha entregado el mensaje, he's the Lord, él va a, te va a dar la paz. Él va a pelear tu batalla, algo así, que solo le conozca y le ame. Todos los otros miembros del coro estaban enojados porque decía, porque echaron a perder el concierto. Se lo llevan dentro de mi boutique, lo atetan contra una pared y le están peleando y regañándole y me están diciendo a mí, le vamos a venir a hacer su concierto otra vez porque se lo echamos a perder. Mi hijo, que era miembro del ministerio de cosas, está con la cara así guapísima. Lo que a mí me muestra mayormente el poder de Dios y la verdad de Dios en ese momento, porque mi hijo formaba parte de eso y él era que estaba enojadísimo porque le habían echado a perder el concierto a su mamá haciendo cosas que no se habían ensayado. Entonces todavía el Señor me da esa gracia de ver que era el mismo Dios el que está tratando conmigo. Si yo voy dentro de mi tienda, al lado del taller donde están las máquinas, y le digo, suéltenlo, déjenme hablar con él. Y cuando yo le digo, están llorando todavía todos, y cuando yo le digo a él, ¿tú me puedes decir qué fue lo que pasó? Él me dijo, señora, yo no sé. Si algún día yo lo supiera, yo se lo vengo a decir. Lo único que yo sé es que Dios venía bajando.
Yo creo que me ponen la piedra de chinita.
En ese momento yo empecé a llorar. Me llevaron a mi casa de los brazos, agarrada. Viví en un tanjao, me subieron por los escalones, era viernes. Mi hijo me ayudó a subir. Y en esa habitación de casa estuve llorando desde viernes hasta domingo, viendo toda la película de mi vida. Me la pasaban como una pantalla. Y el domingo, cuando paré de llorar, yo era una mujer nueva, o sea, sin ninguna duda. Se me había quitado todas mis enfermedades y lo único que llamé a mi familia Santo Domingo y le dije, ya soy cristiana.
Me imagino que ellos se quedaron en shock.
Exacto, como en shock, esta mujer, ¿verdad? Teníamos, ¿qué es eso?
¿Cómo es que ella ahora nos está diciendo que es cristiana?
Cristiana, sí, como de la noche a la mañana. Tres días. Entonces son las gracias especiales que yo siento que el Señor me ha regalado. Primero entré al sepulcro con el viernes y resucité a la nueva vida
el domingo.
El domingo ya yo sabía que estaba sana. Busqué una iglesia en un periódico, la iglesia católica más cercana. Me fui a la iglesia y el Señor me fue llevando un examen de conciencia todo ese resto del mes de diciembre, hasta que me confesaron el mismo día 24 de diciembre debajo del cielo en un jardín a 5 minutos de iniciar la misa del gallo.
O sea que este mes
que de... nacía la gracia con Jesús también.
Este mes de diciembre para usted es un diciembre muy especial.
Yo nací realmente mi fecha de nacimiento el 22, pero yo nací a la nueva vida el 24 porque fue mi confesión. Y el primero de diciembre fue que el Señor visitó mi alma.
¡Wow! ¡Qué gracia! Dios, como dijo, ahí se pasó con usted.
Sí, sí.
Bueno, pues la plática con Odales está muy buena. Y yo creo que el Señor en lo que ella nos está platicando, yo creo que también nos está diciendo algo a nosotros, porque en cada palabra que ella está diciendo, hay cosas que también me tocan a mí, mi corazón. Y el Señor también se ha manifestado en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes, pero a veces no lo vemos. Así que vamos a continuar con ella, lo que el Señor quizás ha hecho más en su vida, y yo creo que también Él querrá hacer con nosotros en nuestra vida. Bueno, Dalis, lo que el Señor quería hacer en su vida es muy grande, y yo creo que cuando uno tiene necesidad de confesar, es como que usted la lleva, ¿no? Ven, tienes que sacar todo eso malo que tú sientes. Y qué bonito que pues había un sacerdote allí que la pudo confesar.
Sí.
El día 24.
24 de diciembre, justo a 5 minutos antes de iniciar la Misa del Gallo. Y de esa misma mano recibí por primera vez...
El cuerpo
de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Qué bendición más grande, ¿no? El 24.
Sí, y cuando entré con él del jardín, había como 1,200 personas y el ministerio tocando, y él entra conmigo así de la mano como el hijo que regresa, el hijo pródigo que regresa a su casa. Yo escuché ese ministerio, de esa banda, como la música de la que habla la palabra en el cielo, que hay fiesta en el cielo. Yo escuché tan, 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 al entrar a la parroquia.
Ahorita que usted dijo el hijo pródigo, uh-huh. O sea, igualito, uh-huh. y lo que usted hizo es igual que dijo el pródigo, reconoció que usted hizo mal y todavía regresó, ¿no? Que pidiéndole a Dios o ayuda.
Sí.
Y qué bonito, ¿no? Y sobre todo el Señor se ha manifestado grande con usted, porque tanta cosa que usted nos ha platicado ahorita le dio la gracia más bendita recibir el cuerpo de Cristo.
Sí, bendito sea el Señor. Nada supera eso, ¿verdad? El poderlo recibir y el cuidar ese estado de la gracia, porque vino parejo. A veces tú puedes recibir al Señor, pero quizá descuide el estado de la gracia. Y ese ha sido un regalo que yo le he pedido mucho al Señor a través de Mamita María, ¿verdad? Que ella, que la Purísima... Sí, que exacto, que interceda siempre por la pureza de mis pensamientos, por la castidad de mi cuerpo en el momento que me decidí quedar sola para consagrarme solo al
Señor. Ya no se volvió a casar.
Intenté una relación con alguien que había sido novio mío de temprano, pero ya después la iglesia me aconsejó también por algunas cosas y no, ya no pude. De ahí en adelante ya no pude.
Ya, porque ya usted miraba con otros ojos, o sea, la relación, sí. Lo que usted ve pasado, sí. La transformación que hizo el Señor en su vida, sí. Como que para volver a manchar lo que usted ya está blanco, como que ya no es fácil.
Sí, ya no es fácil, sí. Yo digo, y cuando predico para mujeres, yo digo, escoge siempre lo que te acerca a Dios, y Dios va a escoger para ti. Entonces, en mi vida de ministerio, yo siempre pienso, ¿esto me acerca o me aleja a Dios? Y eso es la única pregunta fácil que uno se hace.
Muy bonito, ¿no?
Sí, si tú te haces esa pregunta, esto que me están proponiendo, o esto que puedo escoger, o esto que me están diciendo, ¿me acerca o me aleja de Dios? Y si siempre escoges lo que te acerca, ya Dios va a escoger para ti.
Qué bonito. Uh-huh. O sea, nunca he entrado en cuenta en eso que usted dijo.
Sí.
¿Me acerca o me aleja de Dios?
Ya.
Lo voy a tener muy en cuenta. Ya ven, hermanos, que el Señor siempre quiere algo para nosotros. Y esta palabra me llegó a mí. ¿Me acerca o me aleja de Dios? Las cosas que voy a hacer. Así que el Señor, de verdad que, como decimos nosotros, se manifestó en grande, en abundancia en usted. Porque a pesar de todo lo que había pasado, el reconocer que usted es como decir, soy pecadora, pero te necesito en mi vida para que me cambies, me transformes, es como un gozo, un regocijo. Lo que nos estaba contando ella, cómo el Señor la rescató de donde estaba. Cómo es que nosotros, estando en el pecado, lo modificamos, le decimos, pues que no está mal, lo justificamos diciendo, pues es que la otra persona no me da lo que este me da más amor, me da más, o sea, nosotros lo vestimos de las formas que nosotros lo queremos ver al pecado. Y al Señor, pues lógicamente no le gusta lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es que se le gusta el pecado, más no el pecado, o el pecador? ¿Cómo es que dicen eso?
El Señor ama al pecador, más no el pecado.
Exactamente. Uh-huh. Y el Señor la rescató de ahí porque ya no la quería ver en el fango donde estaba. Y la palabra clave fue que ella reconoció que no estaba haciendo lo correcto. Y clamó al Señor por su vida, por su salvación, y el Señor fue al rescate. Como siempre lo ha hecho en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes. El Señor nos ha liberado, nos ha rescatado de donde estamos. Y el Señor ha sido grande en cada uno de nosotros, en cada una de nuestra vida. Y yo creo que cómo no darle la honra y la gloria a Él, ¿no? Porque Él se merece todo. Porque Él nos ama demasiado, como dice que entregó a su Hijo en una cruz, una muerte de cruz. Y así que a nosotros nos puede rescatar de donde estamos. Tal vez todavía no te ha rescatado, pero es porque tú no lo has clamado, porque tú no le has dicho, Señor, ven a mi ayuda, auxíliame de donde estoy. Y el Señor vendrá si tú le clamas. ¿No es así, hermana?
Es así. El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la oración que no recibe respuesta es aquella que no se hace. Yo también quiero aprovechar para decirle a las mamás, esposas, hermanas, tías, abuelas, que no descuiden nunca la oración. Pasarán años y quizás no ven los resultados, pero no desmayen, porque la oración que nace en el corazón de un familiar siempre se va a gestar, siempre va a producir frutos. Mi hermana, después de 8 años, cuando ella le llegó incluso a decir al Señor, es que yo te soy infiel, que no me hace caso con mi hermana Odalis, que no la has liberado, que no la has sanado, ahora ella dice, es que lo que me iba a dar era más bueno que lo que yo le pedía. Por eso me hizo esperar 8 años. Pero también conocemos Santa Mónica, esperó 30 años. Que no desmaye tu oración por tu hijo. Ahí donde lo vea, en el fango, en el vicio, en la cárcel, drogándose, haciendo cosas incorrectas. No desmaye. Porque hoy yo te puedo decir que soy fruto de la oración de mi familia. Esa oración de mi familia me levantó por el poder de Dios, me hizo libre y ahora puedo dedicar mi vida a ir a otras familias a decirle, hay esperanza, porque no hay lugar ni espacio donde no llegue la mano santa, venerable y poderosa de nuestro buen Dios.
Y yo creo que los testimonios son, no es para que tú des a conocer tu vida, sino para que des a conocer lo que el Señor ha hecho. Que glorifiques al Señor lo que Él hace. Y como ella dijo recientemente, no es fácil dar su testimonio, lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo creo que lo que pasamos es para eso, para que el Señor se manifieste y así se pueda dar a conocer a los demás de que el Señor es bueno, es misericordioso y siempre está ahí simplemente con nosotros clamarlo.
Amén.
Así que, hermanos, yo creo que vamos a tener una segunda oportunidad para que ella nos cuente cómo ella se... Le dijo sí al Señor en su ministerio que hace, porque ella es, como ella nos estaba diciendo, tantas cosas que el Señor ha hecho en su vida y que también la ha mandado a hacer y que el Señor la ha preparado en el transcurso del camino, en el transcurso del llamado que el Señor le ha hecho. Así que vamos a tener una segunda oportunidad, una segunda ocasión que ella va a venir aquí a cabina para que nos cuente cómo fue su llamado al servicio de Dios. Y hermana, con algo que usted quiera terminar la primera parte.
Lo único que podemos decir es, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Yo creo que después de recibir el toque de Dios, es inequívoco, no hay otro camino que no sea el discipulado, seguirlo para luego ser enviados. porque por el bautismo todos nos convertimos en proclamadores de la grandeza de Dios. Si vivimos una vida sacramental y hemos tenido un encuentro personal con Jesús, no nos quedemos con el regalo. Vayamos a animar a otros, a llevarle palabra de consuelo, a darle la mano, a iluminar todo el espacio donde Dios nos ha enviado. Como dice la santa, florece ahí donde te pongan. Entonces el llamado, ¿tienes algo por qué dar gracias a Dios? La mejor forma es de decirle, Señor, dispón tú de mi corazón y de mi vida. Porque si te dispones, va a oír su voz y vas a saber que tú también tienes un propósito, que tú también tienes una llamada. Y lo más importante es abrirse para poder descubrir a qué me está llamando el Señor. Yo no me envié yo sola a predicar ni me dije, es que yo voy a ser predicadora. No, ni lo pensé. Y menos como te dije, hablando tan mal, sin pronunciar la cese. Lo único que menos que yo creía era que iba a ser radio, que iba a ser conferencista a nivel nacional e internacional por mi vocabulario. Y sin embargo, cuando Dios llama, Dios sustenta. Lo único es que importante es ser fiel en aquello que Él te haya puesto. Sé fiel en lo poco y Dios te preparará para más grandes cosas.
Amén. Uh-huh. Así es, hermanos. Así que queden pendientes con la segunda parte, porque esto se puso bueno. Lo demás se vendrá mucho mejor, porque es la parte de evangelizar, la parte donde el Señor la llama a predicar, no solo alrededor donde ella vive, sino fuera. Así que, hermanos, muchas gracias por su sintonía a este programa especial. Nosotros estamos felices de tenerla a ella aquí en cabina. De verdad que no me lo imaginaba, no me lo esperaba tener a Odal y Susana acá en cabina, y sobre todo que yo la iba a entrevistar a ella. Así que para mí fue un gusto, un placer tenerla y sobre todo entrevistarla, que el Señor me dio ese privilegio. Y le pido a Dios que la siga llevando, la siga guiando y le dé sabiduría por todas las cosas que usted hace, y que siempre la tenga allí, y que su mente, su pensamiento, su mirada esté puesta siempre, siempre en Dios.
Qué lindo, recibo esos deseos y esa oración, inclinando mi corazón, inclinando mi cabeza, porque Dios también, su mirada bondadosa y misericordiosa está puesta mucho sobre ti.
Amén.
Así que créele a Dios, da un pasito de fe siempre hacia adelante y grandes cosas verá.
Amén, gloria a Dios. Y así es como terminamos esta primera parte. Vamos a orar y agradecerle a Dios por darnos esta oportunidad de tener, de hablar de Él, de la grandeza del Señor, de lo bueno y misericordioso que es Él. Así que vamos a hacer la oración final. Vamos a terminar. Vamos agradeciéndole a Dios por habernos permitido estar aquí esta tarde en cabina, en compañía de Odalis y de su hijo. Señor Jesús, Padre bueno y misericordioso, gracias, Señor Jesús, por la vida de mi hermana Odalis, por el ministerio que ella está haciendo, por los que los acompañan, los que están con ella día y noche en cada momento. Señor, bendícela. Úngela de pies a cabeza, Padre bendito. Derrámate sobre ella, sobre su familia, sobre el ministerio, sobre todas las personas que están con ella. Que el enemigo no venga y le arrebata lo que ella tanto ha luchado, lo que ha trabajado. Bendícela, Padre, al igual que a nosotros, a David, a mí y a todos los que formamos Radio Católica Online. Síguenos dando sabiduría, síguenos guiando, darnos paz, tranquilidad en nuestra familia para poder seguir sirviéndote, Padre. De verdad que nosotros, como dijo ella, ¿con qué vamos a poder pagarte lo que haces con nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos? Nos has tenido con vida, con salud, con trabajo, Señor. Gracias, Padre. Te pido que así como trajiste a mi hermana acá a cabina, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, así también la lleves a casa de regreso. Y te ponemos en tus manos a todos los radioescuchas. Bendícelo, bendícelo a cada uno donde ellos están. Amén.
sin ti ni pensarlo. Llenas mi vida por completo. El amor que siempre está a mi lado, en cada encuentro contigo, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada, eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada, eres mi nueva vida, mi mayor alegría.
Dali Susana, y con alegría les anuncio que muy pronto estaré con ustedes desde Miami con Despertando Gigantes en la Fe. Gracias a la red de Radio Guadalupe y a sus 5 estaciones en 6 diócesis por la bendición de retransmitir este espacio de evangelización. Juntos vamos a descubrir el gigante de potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.
¿Te han ayudado los programas de Radio Guadalupe? Es momento de agradecer. La programación que disfrutas está al aire gracias a las generosas donaciones de familias como la tuya. Ayúdanos a seguir evangelizando y manteniendo nuestra misión en el aire. Como dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Gracias por tu apoyo y generosidad. Te invitamos a unirte a nosotros en el próximo Radiotón de Primavera del 8 al 11 de abril. Tu apoyo es fundamental. Que Dios te bendiga y haga prosperar abundantemente. Juntos, seguimos adelante en esta misión.
Agradecemos el patrocinio a Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón, donde también encontrarás cirios pascuales, ropa y accesorios para bautizo, primera comunión, confirmación y bodas. ¿Te gustan las manualidades o andas buscando hilos para tejer? Aquí encontrarás una gran variedad, así como vestidos para el 5 de mayo. Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazar. Ahí, en el 1639 South Buckner Boulevard, en el 75217. O llámales si andas buscando algo en especial. 214-434-5393. 214-434-5393. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @la red de Radio Guadalupe.